Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, lunes 23 de agosto del año 2010. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Buen día.
Hernán Bonilla, que vuelve a acompañarnos como invitado, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Leonardo Costa, que ya se incorpora. Empezamos con el primero de los temas políticos que queremos discutir con ustedes. La doctora Cecilia Salom, pareja del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, aclaró durante el fin de semana que ella no solicitó la clausura del expediente el caso Peirano, pocos días después de que se votara en el Parlamento la derogación del artículo 76 de la ley 2230 en una decisión parlamentaria que había tenido la sugerencia del propio doctor Fernández. Por ejemplo, en las declaraciones que formuló el viernes a Canal 12, la doctora Salom sostuvo que la información publicada el viernes por el semanario Brecha es inexacta.
Es suficiente leer la sentencia del Tribunal de Apelaciones de tercer turno para advertir de que yo no promoví ningún recurso contra la sentencia de primera instancia de la doctora Mota, que desestimaba la solicitud de clausura del proceso que había sido promovida por la defensa de Dante, Jorge y José Peirano. Si se lee con atención la sentencia, al inicio está destaca de que el expediente sube al tribunal a efectos de pronunciarse sobre los recursos promovidos por los defensores de las personas que le mencioné, de Guadalupe y de San Cristóbal. En ningún momento se menciona ni mi nombre, ni tampoco el nombre de mi patrocinado, que es el contador Juan Domingo Ratti.
Dice la doctora Salón que efectivamente ya tenía el mismo análisis que el doctor Fernández. La clausura para ella no iba a salir porque su cliente estaba acusado por la fiscalía de un delito mayor, cuál es el de insolvencia societaria fraudulenta. Ella entendía que el intento en pos de la clausura de la defensa de los otros procesados, los hermanos Peirano y los señores Guadalupe y San Cristóbal, lo único que iban a lograr sería alargar el proceso, porque nadie podía suponer que el Tribunal de Apelaciones se equivocara y procediera efectivamente a la clausura. ¿Por qué le preocupaba a la doctora Salón que se alargara el proceso? Porque su cliente, el contador Juan Domingo Ratti, es una persona que ronda los 90 años de edad y que buscaba probar su inocencia. El alargue de las actuaciones no lo favorecía en esta carrera contra el tiempo, explica la doctora Salom en las declaraciones que aparecen publicadas hoy en el matutino La República. Sí, de todos modos reconoce que luego que los otros abogados defensores hicieran la solicitud de clausura del expediente, su cliente, con la expectativa que se le generó en torno a esa posibilidad, le pidió que diera el mismo paso, cosa que ella hizo, pero fuera de plazo, a los efectos simplemente de cumplir, y eso llevó a que la doctora Mota, a cargo del expediente, la diera por no presentada. Bueno, esta es una de las tantas aclaraciones que han venido surgiendo entre viernes, sábado, domingo y hoy. Tendría que agregar alguna más, pero creo que esto es suficiente como para empezar a charlar con ustedes esta mañana sobre este nuevo giro que ha tenido todo este affair. ¿Quién larga? Rubén.
Bueno, me tocó.
Te veo sonriente.
Brecha se ve que está haciendo honor a su nombre y pretende horadar la estructura unitaria del Frente Amplio. En principio no lo había logrado cuando los legisladores acompañaron a Gonzalo Fernández el lunes pasado en una demostración muy clara de que había un respaldo fuerte a la presentación de Gonzalo Fernández sobre lo que había manifestado Brecha el otro viernes anterior, y como oposición Abreu aparece muy solo la semana anterior, luego de la sesión en las cámaras en donde Abreu hacía un planteo de fueros y nadie del Partido Nacional lo acompañó a Abreu. Incluso dijo una cosa en la Cámara y repreguntado por periodista de derecha tuvo que reconocer que, bueno, las cosas eran como manifestaba el periodista y no como él había dicho en la Cámara. Y ahora Brecha nuevamente va al ataque y no entiendo muy bien cuál es el objetivo, porque cuando los legisladores...
La tapa de Brecha del viernes, recordemos, titulaba La Implicancia. Una foto del doctor Gonzalo Fernández ocupaba buena parte de la portada y el complemento del título decía El vínculo del estudio de Gonzalo Fernández con el caso Peirano.
Claro, me extraña además que Brecha, en algo que se viene manejando en los corrillos permanentemente, no dice nada de un cierto parentesco de Abreu con... uno de los abogados de la defensa de los Peirano. Esta noticia yo no la he podido confirmar, pero en el diálogo político con mucha gente del Frente Amplio, esto no ha aparecido en la luz pública.
De lo que estás hablando, ¿tú es una especie de ensañamiento de Brecha con el doctor Gonzalo Fernández o con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que tú ves?
Y algo parecido, porque agarrársela ahora con la señora Salón, por el hecho de ser la esposa de Gonzalo Fernández, me parece que, y además ese titular, me parece que es dar la impresión de que el Frente Amplio se convirtió en un tinglado extraño, lleno de impresentables.
¿Qué otros comentarios? A ver, enseguida seguimos contigo, Rubén, pero antes, a ver, Leonardo.
Dejando de lado las consideraciones personales que tengo por Gonzalo Fernández, de quien sigo pensando lo mismo como profesor y como persona, creo que son de los casos en los que notoriamente se demuestra que tienen que existir incompatibilidades en determinados cargos. Tienen que existir incompatibilidades en determinados cargos en la medida en que uno ejerce la profesión y a su vez está también asesorando sobre determinadas cuestiones, especialmente el abogado, es complicado eso, y eventualmente también el contador. Por tanto, yo creo que esa es una primera consecuencia, o cuáles son las enseñanzas mirando hacia el futuro. Yo creo que se requiere, más que problemas éticos, tendría que haber una prohibición de determinadas cosas. Porque si no generan estas cuestiones que la gente no entiende nada de si está bien o está mal, si es legal o no es legal. Legal es, está bien o está mal, dependerá del fuero íntimo de cada uno. Yo no lo hice. Lo otro que me parece que también es importante es no olvidar la cuestión del tema. La cuestión es que el Parlamento fue el que votó la derogación del artículo 76, y en todo caso el proceso parlamentario sigue siendo extremadamente deficiente y se cargan las tintas sobre el mandadero. No comparto naturalmente que Brecha esté siendo mandado, porque en definitiva Brecha hace su trabajo, que es investigar, y vendió como loco el viernes. Dicho sea paso, no lo pude comprar, recién el sábado logré comprar. Lo otro que también me parece es que quienes asesoran al Poder Legislativo y a su vez tienen actividad particular, requieren decir a quién asesoran. Yo recuerdo que cuando...
Aquí estás hablando del caso de la doctora Salón, porque la doctora Salón, recordemos, fue durante años asesora de la bancada del Partido Socialista y de otros legisladores del Frente Amplio.
Y nuevamente, dejo de lado la consideración personal, que tengo una excelente opinión de la doctora Salón, pero me parece que cuando integré en la Comisión Asesora de la Reforma Tributaria, a iniciativa de todos los que la integramos, le dijimos al ministro Astori y al subsecretario Vergara en su momento quiénes eran nuestros clientes, para que si en definitiva yo incluía o no incluía un asesoramiento en una norma, por lo menos otro supiera, Rubén supiera, de que la norma que yo estaba proponiendo beneficiaba a Emiliano Cotelo, que era mi cliente. Y yo creo que son de las cosas que en la política hay que serlo, hay que parecerlo, y tiene que haber determinadas normas. Pero una anécdota nada más. Cuando el tribunal londinense juzgó a Pinochet, se descubrió, por parte de la defensa, que uno de los jueces, su esposa era integrante de Amnistía Internacional. Enseguida se hizo al costado. Yo creo que en esto...
Pero a ver, yo creo que hay varias puntas. Primero, el hilo que une a Gonzalo Fernández con la derogación del artículo 76 es extraordinariamente delgado. Entonces, yo creo que en ese caso se está hilando demasiado fino. Es decir, Gonzalo Fernández habría usado su influencia a través del senador Abreu para obtener la derogación de un artículo que quizá permitiera que un señor de 90 años, cuyo apellido no lo beneficia frente a un juez, terminara con un expediente clausurado. Ese hilo es extraordinariamente delgado. Está bien, si descubrimos implicancias, me parece fantástico. Ahora, sugerirlas todo el tiempo ya me parece más delicado, más allá de que un medio de comunicación tiene su espacio. A mí me preocupa acá el trabajo parlamentario. Venimos discutiendo desde, bueno, nos tocó el lunes pasado este tema y el tema ya tiene 2 semanas por lo menos. Y nadie discute sobre si la derogación de ese artículo 76 es correcta o no. Y yo tengo la impresión de que fue correcto que se derogase, que fue una decisión legislativa correcta. Es decir, no es un problema de que el Parlamento se equivocó. Sería muy al contrario. Sería el Parlamento cumplió con una función de concordancia, de disposiciones penales, de armonización de disposiciones penales que había que hacer.
Pero no asumió las consecuencias
del Parlamento. Entonces, bueno, justamente, a mí lo que me gustaría ver es a los legisladores defendiendo su actuación y no diciendo que votaron algo que ni siquiera saben lo que era. Y esto es lo que está demostrando en todas las puntas de este asunto, es el amateurismo de la política uruguaya. ¿Por qué? El Parlamento no tiene el asesoramiento adecuado, ¿no? Y claro, si el Parlamento llegara a gastar plata en asesorarse, la gente pondría el grito en el cielo. Pero resulta que además los ministros de este país o los altos jerarcas secretarios de la presidencia no pueden vivir con el sueldo que reciben por ese cargo público y tienen que mantener su actividad privada. Los fiscales pueden ser a su vez abogados particulares.
Fue un caso muy particular ese.
Pero los fiscales, perdón. Esto pasaba en la DGI. ¿Para qué se hizo la reforma de la DGI? Para profesionalizar actividad.
No, simplemente dice la precisión por los fiscales.
Sí, pero los fiscales podían trabajar en la órbita privada. Había problemas con el pasaje en comisión. Es decir, el Parlamento no puede tener un asesor que viva de asesorar al Parlamento. Entonces, ¿qué queremos? No podemos tener todo.
¿Completamos la vuelta, Hernán?
Sí, yo creo que el tema sigue estando muy entreverado y vamos con esto de que aparecen nuevas acusaciones más o menos claras, el tema de, en el último número, Brecha sale directamente hablando de implicancia. A mí me preocupa mucho, lo que más me preocupa de este tema es lo mal parado que queda el Parlamento ante la opinión pública. La sensación que hay por las encuestas que yo pude ver en páginas web y demás, es que la gente tiene la sensación de que se votó una ley para soltar los feiranos. Había una encuesta en Montevideo Com que daba una cifra como del 60% de la gente,
¿no? Eso de pique ya está mal, porque los feiranos ya estaban sueltos en ese momento.
De acuerdo,
la sospecha es que se votó una ley para dejarlos sin antecedentes penales, para que se clausurara el expediente, ¿no?
Claro, pero la sensación, lo que la gente comenta en la calle, es algo que más o menos va por ese lado. Yo creo que de la comparecencia de Gonzalo Fernández en el Parlamento y el intercambio que tuvo con Abreu, más allá de si fueron 30 segundos o no sé cuánto hablaron, yo creo que Abreu dejó claro que el autor intelectual de esto era Gonzalo Fernández. Después, las implicancias que pueda haber o no, habrá que investigarlos. Yo creo que es bueno que se forme una comisión investigadora en el Parlamento, porque el Parlamento tiene que asumir la responsabilidad política de esta ley que aprobó. Comparto plenamente el tema del asesoramiento parlamentario. Es de una fragilidad increíble. Le cuesta mucho a los parlamentarios conseguir asesoramiento. En general es de gente que va a dar una mano y no hay nada profesional ni estable. Y muchas veces incluso cuesta conseguir gente que asesore en algunos temas. Y la otra punta que tiene el tema me parece que es un problema a la interna del Frente. Acá el MPP, por ejemplo, que ya salió a pedir tribunales dentro del Frente, le quiere pasar una factura por todo este tema que vienen hace tiempo enfrentados los socialistas y el MPP. Podemos recordar que Pepe Coloques Mujica ya le había pegado muy duramente al Partido Socialista y había hablado que era una máquina de conseguir cargos, ¿sí? Me parece que el otro que ha aflorado en este tema es esa lucha interna que hay entre los sectores del Frente.
Y para ti, Hernán, ¿lo de Brecha forma parte de esa lucha?
No, creo que Brecha hizo una investigación, descubrió algunas cosas que no se sabían. El propio Partido Socialista tuvo que admitir que había cosas que no sabía, como que su asesora a su vez había defendido a un director del Banco Montevideo. Creo que lo que ha hecho Brecha es una investigación seria y ha aportado cosas que no se sabían.
Pero además tendríamos que asumir que Brecha está alineada con algún sector del Frente Amplio, cosa que a mí no me queda para nada clara. De hecho, el semanario Brecha... El viernes pasado, además de poner toda esta información nueva, que para mí es poca cosa, pero en fin, es información nueva, publica una réplica de Gonzalo Fernández, haciendo uso de su derecho de réplica, y además hace un editorial en el cual precisamente reclaman el ejercicio profesional e independiente de la profesión, y por lo tanto, la otra implicancia, ¿cuál sería? Porque habría otra implicancia. Resulta que algún sector del Frente Amplio estaría haciendo algún operativo para dejar mal a alguien, o al Partido Socialista, o a Tabaré Vázquez incluso.
Sí, 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 está esa otra interpretación, ¿no? Que esto, pero, es todo un tuirio por elevación, claro, contra Tabaré, claro, Vázquez.
Entonces, ¿dónde está el hilo de esa implicancia? ¿Dónde está? Tampoco lo termino de ver.
Hay un tema que me parece es importante. Creo que autor intelectual de esto no es Gonzalo Fernández, es el Parlamento, porque si no son una manga de con no, todo lo respeto. No,
tranquilo. Calma antes de utilizar.
No, quise decir más. Quiero decir, del otro lado tenemos individuos que ejecutan actos materiales de una especie de ente gris fuera del Parlamento. Yo creo que lo de autor intelectual material y la consecuencia es del Parlamento, y las consecuencias de votar esta ley son del Parlamento, y por eso me parece bueno que se investigue no solo el tema este de Gonzalo Fernández, no Gonzalo, sino el proceso legislativo, y se analice el futuro, porque hay que sacar algo bueno de esto.
Volvemos contigo, Rubén.
Cuando la doctora Salón retorne a Montevideo, supongo que tendremos una nueva conferencia de prensa con muchas explicaciones. Entre otras, supongo que la doctora Salón explicará cómo es que le llega este caso, que le llega absolutamente de rebote. Inicialmente, el señor Ratti, que aparentemente está muy cerca de los 90 años de edad, era defendido por otro penalista, no recuerdo su apellido, un hombre muy conocido en la profesión. Este hombre se enferma y le pide a la doctora Salón, que integra un grupo de reflexión junto a este penalista, que pase a asumir la defensa del señor Ratti, cosa que ya había arrancado hacía un año y pico, y el tipo estaba preso hacía un año y pico. Entonces, la investigación seria que se manejaba aquí de parte de Brecha, lamentablemente careció de algunos elementos, entre otros, preguntarle a la señora Salón, antes de meter una tapa, que es cierto que vende mucho, lo cual está bien para el departamento de marketing de Brecha, prendiéndole fuego a un tipo porque su mujer un día hizo no sé qué cosa, me parece que tiene algunos puntos débiles, porque me parece que escribir 3-4 páginas en donde nunca te terminás de enterar de absolutamente nada, pero siempre parece que hiciste algo muy embromado, eso a mí me deja muchas dudas. Y lo que sí empiezo a recordar, porque soy lector de Brecha desde hace muchos años, es que entre Brecha y Tabaré Vázquez, quien no aparece nombrado, pero que está presente sobrevolando, hay una relación muy distante desde hace bastante tiempo. Y yo sí creo que algo de esto está pasando.
Sí, Hernán.
No, está bien, pero por cosas mucho más sutiles, o por cosas directamente inventadas, se hicieron tapas con cosas de este tipo a gente de los partidos tradicionales, y se siguió el tema por parte del Frente de una forma increíble.
Yo creo que
lo cual está muy mal.
Acá no hay solo que serlo, sino que parecerlo. Yo creo que el gran problema es ese. Hay gente que hace que paga, otra hace que hace como trabaja, que dijera la calle en su momento. Y yo creo que el tema acá es la profesionalización de la actividad pública. Si yo no le puedo pedir a un individuo que deje su profesión si le pago no acorde a su capacitación. Creo que tiene que haber códigos de ética, creo que tiene que haber sanciones y tiene que haber leyes que establezcan inhabilidades para ejercer determinadas profesiones. Y yo hoy lo escuchaba a Bernini, que en la mañana cuando tú lo entrevistabas, Emiliano, y claro, el tema más flojo acá es por qué en ese momento que se armó toda la hecatombe no dijo, mire que yo asesoré a uno. Porque quizás
porque el tema evitado... era los peiranos, que tiene 90 años.
Las defensas penales coadyuvan, es decir, que yo te defienda a ti y tú a su vez estás con
es la otro, misma causa.
Es la misma causa, la o sea, misma todo coadyuva. Entonces,
y la derogación del artículo 76, si tenía algún beneficio, lo tenía para todos los importante. Del caso Peirano, que tenían el mismo delito en el auto.
Pero es interesante esto. El beneficio de este señor, que aparentemente tiene 90 años, de tener una causa clausurada, ¿cuál vendría a ser? que puede volver a dedicarse a la actividad financiera
bancaria.
No, no, tiene 90 años. No, pero que queda sin antecedentes y podrá ser considerado primario cuando cometa un nuevo delito. Pero no, tiene 90 años el señor. Entonces, realmente la intencionalidad viene por ese lado. Mí, francamente, no parece muy sólida el conjunto de la argumentación.
Pero aparte...
Capaz que existe alguna implicancia, pero si existe debería ser mucho más seria.
¿Y por qué no decirlo? Tanto... Pero lo dijo Gonzalo Fernández la semana pasada y ahora está obviamente en el pensamiento de la doctora Salón. Y es que el equivocado es el Tribunal de Apelaciones y que esto todos tienen la convicción de que en una tercera instancia la Suprema Corte va a corregir el error del Tribunal de Apelaciones, que no es el error de Gonzalo
Fernández. Porque una primera instancia falló en el sentido contrario.
Yo no sé si está equivocado el Tribunal de Apelaciones.
No, claro, no lo sabemos. Nosotros no lo podemos saber, pero hay lo que está claro es que hay dos opiniones al respecto.
Está bien, pero el argumento de la equivocación y para salvar el pato, vamos a tratar de tirarse al Poder Judicial, es un argumento complicado. Convengamos que al menos le estamos poniendo una presión a la Suprema Corte de Justicia que no se la merece.